Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Auténtica Talks. La verdad es que estoy súper emocionada en modo fan con la invitada de hoy y estoy segura de que también les va a encantar a ustedes. Voy a presentarles un poquito, aunque seguro mientras vaya leyendo su descripción van a saber de quién se trata y luego ya nos contará ella un poco más, pero les voy a presentar. Romina Gómez Villarello. Romy es diseñadora de modas, fashion stylist para algunas producciones comerciales, videos musicales y editoriales de moda. Además, es consultora de imagen para diferentes figuras públicas y personas que quieran mejorar su forma de vestir. Es creadora de contenido sobre moda y lifestyle en su cuenta Romiracles, no sé si está bien pronunciado, y es host del podcast El Plan D junto con Clara Cuevas, donde hablan sobre Dios y la vida. Bienvenida, Romy. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Silvia. Muchas gracias por invitarme. En serio, que me tomaras en cuenta para este tema se me hace muy padre. Así que muchas gracias.
Sí, la verdad, justo como te decía antes de empezar a grabar, te escuché en un podcast que hablabas con Buscaminas, que también soy fan de ellas porque sacan temas súper interesantes.
Sí, totalmente.
Y bueno, ahora la idea es hablar un poco de este tema de la moda con un enfoque capaz un poco más histórico, social, cómo influye en nuestra época y cómo ha influido también en otras épocas. Y además también estuve viendo un poco de tu contenido y sé que es un tema que igual te gusta, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, sí quisiera que le cuentes un poco a la gente por acá cómo empezó esto, cómo te metiste más en el mundo de la moda y que te conozcan un poquito más.
Fíjate que desde muy chiquita, o sea, los primeros recuerdos que yo tengo con relación a la ropa o a la moda, pues sí son de muy, muy pequeña. O sea, unas ganas de no vestirme igual que las demás niñas, igual que mis amigas en la primaria o sea, de muy, muy chiquita, ¿no? Y desde ahí me empezó a llamar la atención el mundo de la moda. Sobre todo ya más en la secundaria, obviamente más en la prepa. Siempre supe que quería hacer algo relacionado a la imagen, no sabía si fotografía, publicidad o algo más enfocado también a temas más de humanidades, o sea, periodismo, historia del arte. O sea, sabía que quería enfocarme en algo así, pero no sabía cómo enfocarlo, ¿no? Y ahí todavía no estaba tan convencida de estudiar diseño de modas por el tema de que decía, ay, no, coser, patronar, como que decía, no, creo que no es tanto lo mío. Y me la pensé por eso, pero ya después, analizando, pasé un año y medio sin estudiar. Y bueno, ya me decidí por la carrera, pero sucedió algo muy loco. Antes, mi primera semana de la universidad en diseño de modas. Está muy loca esa historia porque de verdad es totalmente ahí la mano de Dios. Que yo creo que también fue como una tipo confirmación de que pues estaba en el camino correcto, porque bueno, ahorita se hablan como más estos temas dentro de la iglesia, pero hace 10 años pues no, o sea, era casi casi de que temas separados, ¿no? O sea, como que la moda no tiene nada que ver con Dios y la belleza no tiene nada que ver con Dios, claro. Y es vanidad y así, ¿no? Entonces, pues sí, yo como que sí dudaba de que, ay, ¿será que me tengo que dedicar 100% a predicar para servirle a Dios o cómo, ¿no? Y bueno, te digo, en esos tiempos yo tenía 19 y salió un concurso internacional de un periódico que se llama Publimetro, Metro, creo que en otros países, está en sí. Muchos países. Ajá, entonces tenías que mandar tu, hacías como un mini perfil en su página, subías tus fotos y la gente votaba por ti y salían finalistas de cada país. Entonces, bueno, el premio era irte a París a trabajar, o sea, medio trabajar, porque en realidad pues solo era estar viendo qué estaba haciendo, con Karl Lagerfeld, que ya falleció, pero fue diseñador de Chanel por muchos años. Wow. Entonces, sí, 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 era un gran premio. La verdad, nunca entré con el afán, o sea, como que nunca fue de, ay, sí, a huevo voy a ganar. La verdad, no, o sea, fue más como, pues, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, gané de aquí de México. Y hasta ahí yo dije, bueno, pues ya, con eso me doy. Y un día estaba en mi casa y me llegó un correo de que había ganado el concurso internacional. Y ya eso lo había escogido él. O sea, la ganadora la había escogido Karl Lagerfeld. Entonces para mí fue mega impresionante. Y ya viajé en mi primera semana de universidad en diseño de modas a conocer pues a uno de los diseñadores más icónicos de la historia de la moda, ¿no? Entonces, fue una experiencia que marcó mi vida. De hecho, mi blog empezó desde ahí, pues le tenía que poner un nombre al perfil y estaba pensando como en juegos de palabras y no sé, de repente como que me surgió ese de Miracles con mi nombre Romina y ya pues nació el Romiracles. Y sí, pues empezó con un gran milagro porque te digo que pues está muy, muy loco hasta el momento, lo sigo pensando, digo, qué locura haber ganado eso, haberlo conocido, haber viajado allá y todo. Entonces así empezó todo mi caminar en la moda.
Claro, y te dio una perspectiva hasta más internacional, no sé, es interesante. Qué bien.
Sí, 100%.
Una cosa que decías justo hace un ratito, que ni tú estabas muy segura por dónde, yo creo que también a veces el tema de la moda o de la imagen puede tener esa connotación un poco negativa, pero bueno, yo creo que más bien es súper importante, y justo cuando te mandé las preguntas, viste que cité ahí un libro de Mariolina Seriotti que se llama Erótica y Materia, y ella dice que para, específicamente para las mujeres, supongo que para todo el mundo, pero para las mujeres especialmente es importante el tema de la imagen, de tener un estilo propio y algo mucho más profundo, o sea, no a nivel superficial, sino realmente como hacer coincidir tus propios gustos con la moda, que finalmente también es el contexto que en ese momento estás viviendo.
Me encantó que me compartieras eso porque creo que es una forma muy simple, pero a la vez precisa, de definir qué es el estilo, ¿no? Ella lo decía en ese texto, que es el encuentro feliz entre quien tú eres, lo que tienes dentro, tus gustos, como bien decís ahorita, con lo que está en tendencia o con lo que la moda ofrece o con las expectativas que tiene el mundo acerca de la moda, ¿no? Y me parece una definición muy, muy buena. Y en particular sí creo que es un tema más importante para las mujeres desde principios de la historia. No sé por qué ha sido así. Yo creo que sí es algo característico de nuestro género. No creo que sea algo tan impuesto. Creo que va más por el hecho de que tenemos más sensibilidad pues hacia las formas, hacia los colores, hacia el arte, hacia la belleza en general, ¿no? Entonces creo que eso nos ha llevado a desarrollar más esta parte o estar más apegadas a esta parte del estilo. Digo, habría que profundizar más y quizá analizar muchísimo más, pero creo que sí, en general, la mujer siempre se ha inclinado más hacia el lado de entender qué ponerse y por qué ponérselo y al mismo tiempo como que encajar. Pero lo que yo te decía, ¿no? Que yo de niña era como, o sea, yo lo que quiero es sobresalir. Y ahí también tiene mucho que ver pues con la personalidad de cada quien. O sea, para mí la moda, perdón, ¿eh? La moda nunca ha sido como, o el estilo para mí nunca ha sido algo banal, sino al contrario. O sea, se me hace algo muy profundo, es tal cual la expresión del ser. O sea, la expresión corpórea del ser que le estás tratando de decir a las personas, pues esto soy yo, sin decirles absolutamente nada, ¿no? O sea, y obviamente que no puedes tampoco definir a una persona por cómo se viste, pero sí te está diciendo muchas cosas de ella o incluso escondiendo muchas cosas de ella, entonces pues claro que te da información.
Sí, totalmente. Lo que me gusta un montón es que tú también lo llevas un poco más así, esa parte espiritual, y tiene un montón de sentido, sinceramente. Yo creo que soy de esas personas que por mucho tiempo dije como, ay, no, o sea, la típica frase de la moda incomoda, ¿no? Entonces como, ah, no me interesa, no me voy a vestir con nada la moda y tal, pero todo, o sea, todo comunica. Y creo que en estos últimos años que yo también he ido definiendo un poco más mi propósito y así, también creo que me he ido dando cuenta de que por ahí también va mi estilo personal para vestirme, mis accesorios, lo que sea, ¿no? Perdón que me ponga de ejemplo, pero es lo más
cercano. No, totalmente. Creo que muchas personas se pueden identificar con eso. De hecho, hay una escena en El Diablo Viste a la Moda que me encanta. Me encanta porque Miranda Presley, que es esta como la editora wow de moda, habla con Andy, que es la asistente, que a ella dice como, a mí me vale esto. O sea, yo quiero ser inteligente y que la gente me vea por mi inteligencia y no por cómo me visto. Y se le hace como todo el mundo de la moda ultra superficial. Y Miranda le dice, a ver, el suéter que traes, que es de rebaja, de no sé qué, o sea, que lo encontraste en una tienda de donativos, viene de aquí, de aquí, de aquí, y llegó a ti gracias a que este diseñador hizo tal colección porque se inspiró en tal cosa, y estos cambios estaban pasando en la moda, bla, 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 en la historia, en la política, lo que sea, y gracias a eso tú traes ese suéter, así que por más que quieras hacer que no te interese y te quieras hacerla muy interesante por eso, al final todos estamos influenciados por eso, y más en un mundo tan globalizado como el de ahorita. O sea, aún si te quieres hacerla, yo quiero que me juzguen por mi inteligencia, pues a mí se me hace una tontería el hecho de decir, tienes todos los días la facilidad de utilizar la herramienta de la ropa para decir algo, ¿por qué no utilizarla? O sea, si de todos modos te vas a vestir, ¿por qué hacerlo a un lado como si fuera, como si no fuera una herramienta útil? Pues, o sea, si quieres expresar que eres una mujer inteligente, lo puedes expresar con tu ropa.
Total. Sí, súper interesante. Oye, Romy, ya que estamos en estos temas y justo decías como toda esta explicación detrás de una prenda o de una colección, ¿cuál ha sido el papel de la moda en la historia de la humanidad para ya ir entrando en materia? ¿Tú crees que ha sido que la moda nos ha influido o que ha tomado las tendencias de lo que está pasando en el contexto o las dos cosas? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que es el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero. O sea, definitivamente desde principios de la historia, o sea, hablando antes de Cristo, pues, o sea, podemos ver cómo el ser humano necesita expresar quién es, a qué se dedica, el rango que tiene, la posición económica que tiene y hacer una distinción, digo esto, o sea, esté bien o esté mal, así es. Y desde principios de los tiempos podemos ver al sacerdote vestido como sacerdote, al faraón vestido de faraón. ¿Sí me explico? O sea, siempre la ropa ha jugado un papel importante para mostrar quién se es, ¿no? Más adelante, pues podemos verlo con los reyes, pues las dinastías europeas, cómo ellos iban marcando también una moda. Pero eso comienza a ser más interesante porque a partir de la Revolución Francesa, ahí se nota tanto un cambio, o sea, cómo se acompaña la moda con el cambio político, ¿no? O sea, Napoleón empieza a ser quien marca la pauta en la moda. O sea, después de la Revolución Francesa, sí, o sea, se vuelve el corte imperio, entonces cambia absolutamente de los vestidos de María Antonieta a una ligereza, a prendas más naturales, con más vuelo, los hombres ya sin pelucas, así gigantescas, ya no tan afeminados. O sea, la política ahí, de alguna forma, se expresó a través de la moda. O sea, quisieron decir qué estaba pasando en su país y en el mundo entero a través de lo que traían puesto. ¿Por qué? Porque no puede haber un cambio tan grande políticamente y que no exista un cambio en cómo te ves. O sea, creo que hasta en lo pequeño nos pasa, ¿no? Mucho más en sociedad. Si en lo pequeño dices, ay, no sé, terminé con mi novio, me quiero hacer un corte y cerrar el ciclo, ¿no? Parece tonto, pero realmente es un reflejo de que quieres verte diferente porque sabes que algo pasó en tu interior que necesitas reflejarlo afuera, ¿no? Lo mismo pasa en la sociedad. Hay un cambio muy grande, entonces se refleja. O sea, lo vemos también con la invención de la minifalda o del bikini. Fueron bombas gigantescas para la sociedad en ese entonces, pero hablaban de una liberación sexual que estaba sucediendo, ¿no? O sea, la invención de la pastilla anticonceptiva, todo esto, pues se reflejó ahí. O sea, la mujer diciendo, yo voy a decidir qué me pongo y ya no me van a decir cuál va a ser el largo de mi falda, pues si quiero ponerme un bikini me lo voy a poner. O sea, cada cambio social se va reflejando. Obviamente antes creo que eran más abruptos y más, más notorios porque la moda no cambiaba y no avanzaba tan rápido. Hoy en día la moda avanza demasiado rápido, o sea, deberían de ser nada más dos temporadas y en realidad ahora son cuatro y ahora cada vez es, o sea, las temporadas de primavera-verano salen un año antes, las puedes ver desde un año antes, o sea, la moda está todo el tiempo cambiando y con el fast fashion, pues más, ¿no? O sea, Shein sube, yo creo que 1,000 prendas nuevas cada día a su sitio web, o sea, entonces esto es un acelere de decir, apenas quiero comprar la tendencia cuando ya pasó de moda. Entonces claro, quizá es un poco menos notorio los cambios políticos reflejados en la moda, pero para mí la moda es como este acompañante o esta cereza del pastel. Obviamente no es lo más importante, eso sí, o sea, definitivamente si lo pones en una escala de prioridad, pues no es lo más importante, pero sí es quien acompaña a la historia y a la humanidad para darle este toque, para distinguirnos unos a otros, para entendernos un poco más unos a otros y para expresarnos también.
Claro, y lo que decías ahorita, o sea, de cómo se expresa ahora la moda, creo que ese ritmo de vida frenético que llevamos en general, no solo en la moda,
sí, total.
El consumismo, o sea, como que finalmente, por un lado, puede ser que la industria un poco impone, pero también nuestro ritmo de vida lo exige. Entonces, claro, también de alguna forma está reflejando la época actual.
Tienes toda la razón. No lo había pensado de esa forma, pero tienes toda la razón. O sea, uno no para en todo el día y es lo mismo igual con la moda, ¿no? Y uno está acostumbrado a que todo se haga rápido y a que lo que no sirve se desecha. Entonces, pues sí, tal cual lo está expresando la moda.
A veces creo que es más evidente como esas tendencias que van marcando las casas de la moda más grandes. Uh-huh. A mí me encanta igual seguir en sus stories todo este tema de los eventos que explica cuáles son los atuendos de las personas y tiene mucho sentido. O sea, cuando realmente entiendes cómo se está expresando el simbolismo que tiene y tal, me parece algo súper, súper interesante. Entonces, no sé, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo ese tipo de personas, bueno, como el diseñador famoso que conociste y así, son capaces de también desde su individualidad y desde su experiencia personal marcar una tendencia para todo un mercado? O sea, ¿cómo funciona
eso? Está muy fuerte eso porque, o sea, de alguna forma yo sí creo que son personas que tienen un genio y una sensibilidad diferente al resto de los humanos. O sea, obviamente en todas las áreas hay gente que destaca y gente, pues, X, ¿no? Que pasa sin pena ni gloria. Pero estas personas que en verdad logran marcar una diferencia e influir de tanta, o sea, con tanta profundidad, yo creo que sí tienen un genio diferente, ¿no? Y bueno, ellos pueden inspirarse de algo muy específico o de un evento muy específico, de algo de afuera o algo de ellos mismos, pero al final lo que yo siempre veo es que son personas que nos guste o no su trabajo, son personas que en verdad les apasiona lo que están haciendo y se nota cómo ponen el alma en sus creaciones, ¿no? Unos pueden influir para bien y otros para mal. O sea, el ejemplo para mí muy claro es, uno de mis diseñadores favoritos es Pier Paolo Piccioli, que diseña para Valentino, y él ha hecho un trabajo muy extraordinario porque él lo expresa a través de vestidos, de ropa, de telas y colores, pero lo que él está tratando de hacer es traer un poco más de inclusión, por ejemplo, en los cuerpos. O sea, fue el primero en meter distintos tipos de cuerpos en la alta costura, cosa que nunca había sucedido en la alta costura, ¿no? Y a través de sus colores, realmente yo sí creo que trajo una nueva alegría, porque eso influyó pues al resto del mundo, al fast fashion, a las masas, para ver la vida un poco más alegre, porque aparte veníamos como de este lapso de la pandemia y todo. Entonces muchos diseñadores se han enfocado en presentar colecciones alegres, colecciones que sean muy festivas, que sean muy vibrantes, justo para contrarrestar el efecto que teníamos, ¿no? Pero por otro lado tenemos diseñadores pues muy polémicos, como Demna, el diseñador de Balenciaga, que pues desde un principio eso es lo que ha hecho, ¿no? Es, la verdad, es un genio, para bien o para mal, de saber con quién trabajar, de saber qué puntos tocar, de saber qué partes sensibles tocar, pero al mismo tiempo yo no dudo que sea manejado por alguien más. ¿Me explico? Porque, o sea, por un lado se manifestó en contra de la guerra en Ucrania en uno de sus desfiles, lo cual dije, ah, no, pues qué padre. Por otro lado intenta como expresar mucho con estas máscaras que pareciera que como que mucha gente le saca de onda y eso, pero al final sí siento que la regaron pues durísimo, horrible y asquerosamente con lo último, ¿no? La campaña que vimos con los niños y todo eso. Entonces, si realmente su plan hubiera funcionado, porque me parece que es tonto decir que no sabían lo que estaban haciendo, si su plan era como ir normalizando poco a poco la pedofilia o que el uso de niños de esta manera, ¿no? Que lo hemos visto también con Buscaminas, ¿no? O sea, yo ahí aprendí eso, realmente sí me sacó mucho de onda cómo se puede normalizar cualquier cosa. Pues obviamente que la moda es una de las esferas más grandes, más importantes y que más influyen en nuestra sociedad, ¿no? Y más en una sociedad tan de la imagen como la que es ahorita. O sea, que todo es fotografiado, todo se trata de imagen, todo es Instagram, todo es una imagen. Entonces, creo que su plan sí iba por ahí, ¿no? O sea, fomentar también eso con la influencia tan grande que tienen y poco a poco también ir normalizándolo. Entonces, pues estos grandes diseñadores tienen esas opciones, el poder influir o influenciar para bien, de decir, ah, bueno, acepta tu cuerpo y todos los cuerpos son bellos y todo, o irse por otro lado y crear colecciones que, pues, que pueden estar muy macabras o pueden estar muy feas, o más allá de lo feo, lo bonito que pueda ser un vestido, lo que hay detrás, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y cuál ha sido un poco el papel de la mujer en este camino, ¿no? Porque creo que hay, o sea, hay muchos diseñadores hombres, o por lo menos los que estás mencionando, obviamente yo no sé tanto, pero la mujer, más allá de ser la modelo y la que luce las prendas, ¿qué tan involucrada ha estado en esta industria? Pero hablando un poco en el detrás, en tras bambalinas, ¿y desde cuándo?
Yo creo que la mujer siempre ha sido más espectadora en el tema de la moda, irónicamente, ¿no? Porque dices, pues sí, realmente quienes más lo usamos, quienes más consumimos somos mujeres, pero tienes toda la razón. Y desde principios de los tiempos, la mayoría han sido diseñadores hombres. O sea, el que quitó el corset a los vestidos fue un hombre, no una mujer. O sea, de ahí no sé ni cómo analizar eso, pues, pero sí, quien ha marcado como las pautas de lo que se pone una mujer casi siempre ha sido un hombre, con excepciones, ¿no? La minifalda la inventó Marie Quant y pues bueno, eso cuenta de algo. Pero en la actualidad siguen siendo más hombres y los que están marcando la pauta son hombres, o sea, lo cual es curioso, es muy curioso. La mayoría de ellos pues son homosexuales y no sé, yo creo que eso de alguna forma los hace tener más desarrollada también su parte femenina, lo cual es irónico también, ¿no? Porque dices, entonces, ¿qué papel jugamos sí. las mujeres? Pero yo creo que jugamos mucho el papel de musas uh-huh. y de ser quienes inspiran tal cual lo que el diseñador está proponiendo, pero sí, muchos de ellos se olvidan de que están diseñando para mujeres y de que la mujer se tiene que sentir cómoda y que es para ellas, ¿no? Entonces, ojalá y en un futuro haya más diseñadoras mujeres, pero creo que nuestro papel dentro de la moda también ha sido más la parte de la imagen, o sea, como modelos, como editoras, como stylists, como periodistas, eso sí han habido más, o sea, creo que ahí sí se equilibra un poco la balanza de que estén ambos géneros, pero sí, definitivamente el hombre es quien más ha diseñado para la mujer.
Claro, claro. O sea, las mujeres capaz han tenido ese papel más difusor, ¿no? Uh-huh. Tanto en usar las prendas como en diferentes cosas, como decías, en medios o haciendo styling o muchas veces también en el detrás, ¿no? O sea, armando las mismas prendas. Pero bueno, supongo que la idea, el concepto y eso viene más de hombres. Pero igual eso me deja pensando en que también tenemos que ser un poco más críticas y no aceptar todo lo que
claro.
sale, ¿no? Sino que a ver, de verdad me siento cómoda usando esto, de verdad me representa, me gusta. Entonces, bueno, creo que eso es bien interesante. O sea, es algo súper a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, lo que justamente tratamos un poco en este podcast, la verdad, es recuperar el valor del aporte femenino, o por lo menos en esta segunda temporada sobre todo, es como recuperar el aporte que ha tenido la mujer en la historia a través de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas veces en el arte, incluyendo en este caso la moda o la pintura o la escultura o tal, las mujeres sí han tenido menos oportunidades, pero quizás en la moda han sido partícipes y han tenido como otra forma de también participar en esto, valga la redundancia, ¿no? Justo el otro día conversaba con otra entrevistada y hablábamos de cómo las mujeres habían sido súper importantes en las conquistas, también apoyando a los ejércitos o como enfermeras en el frente de batalla uh-huh. y así. Y muchas veces es porque ellas también estaban convencidas de sus ideales, no solamente porque iban a servir claro. a los hombres, sino porque por un lado ese era el papel que tenían y les gustaba hacer y estaban de acuerdo y también eran muy, muy partícipes. Entonces, bueno, es interesante también cómo recuperar esa parte y ese valor justo de lo que hablábamos ahorita. O sea, tienen su propia forma y capaz de una forma bastante astuta de ir difundiendo estas tendencias y etcétera, ¿no? O sea, como ir escogiendo lo que sí quieren implantar. Entonces,
claro, yo creo que cada diseñador también, como que diseñadores hombres, pues sobre todo van agarrando una musa o una mujer que realmente les inspira y que generalmente hacen esta mancuerna, o sea, no sé, Givenchy con Audrey Hepburn, o en este caso, pues Demna con Kim Kardashian, ese tipo de cosas que hacen que en verdad se vuelva relevante la prenda, porque pues sí, el desfile puede ser muy bonito, pero no va a influir tanto hasta que realmente una persona se lo ponga y lo haga suyo y lo muestre como algo bueno, algo para ser imitado, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, y justo hablando de este tema de referentes y ya capaz saliéndonos un poco de la parte histórica, ¿cómo crees tú? Y bueno, al principio yo te decía que me gusta esa mezcla que tienes entre moda y también buscarle la parte espiritual, pero ¿cómo crees que puede ser compatible la moda y todo este mundo del estilo y tal con unos valores cristianos, ¿no? Con algo más positivo, que transmita cosas buenas.
Yo muchas veces pienso que los creyentes estamos más enfocados en buscar todo lo malo o buscar al diablo en todas las cosas que no son hechas por alguien cristiano, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado verlo al revés. O sea, porque esa fue y es mi instinto natural al ver algo. O sea, buscar a Dios en eso. Buscar a Dios en la belleza que hay en todo el mundo, pues. O sea, no solamente en la naturaleza, pero también en el arte, en la humanidad, y bueno, en mi caso, pues sobre todo en la moda, ¿no? Y no tiene que verse tal cual como una cruz, ¿sabes? O sea, a veces es simplemente el hecho de que, ¿cómo sirves a los demás? Pues haciendo las cosas con excelencia. Y para mí los diseñadores que hacen su trabajo con excelencia, de alguna forma nos están sirviendo a todos. O sea, ¿cómo? Poniendo su talento hacia la belleza, apuntándonos hacia cosas hermosas, apuntándonos hacia, incluso hacia soñar, ¿no? Porque muchos diseñadores, ese es su enfoque. Yo quiero crear colecciones para hacer que la gente sueñe, para hacer que la gente se olvide un ratito de la tristeza y que, ¿sabes? O sea, como una forma de cura. Entonces, yo creo que Dios nos dio el alma para conmovernos con la belleza, con todo lo que es bello. Y si estás abierto a encontrar esa belleza, es muchísimo más fácil. Pero si todo el tiempo estás como buscando O sea, no digo que defendamos lo indefendible, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la campaña Balenciaga, pues no. Pero quererle ver a todo lo malo también se me hace como tonto. Y por otro lado, pues obviamente en mi carrera me he topado pues de todo y de todo tipo de personas y demás. Pero el tenerle miedo a la oscuridad o al decir, no, es que esto es muy complicado, es un ambiente muy feo, es un ambiente muy pesado, se mueve muchas envidias, muchos egos, mucho, no sé, perversión sexual, lo que tú quieras, anorexia, bulimia, vanidad, o sea, muchas cosas muy feas, claro, y en cualquier área del mundo también, solo se ve de una manera muy evidente, ¿no? Entonces, yo creo que todo puede ser usado dependiendo del enfoque que uno se lo dé. O sea, yo me puedo vestir para impresionar a los demás y para sentirme mejor que alguien o por mi propia vanidad o poner toda mi identidad en las marcas que uso, o puedo vestirme para expresar quién soy, para expresar y celebrar lo que Dios creó y quién soy yo. Y por medio de esto, de mi autenticidad, ayudarle a otras personas a ser auténticas y a ser libres y a celebrar las personas que Dios creó con amor. Entonces, no le veo la diferencia, porque muchas personas lo ven así, ¿no? Como, no, yo solo espiritual, yo solo espiritual. No le veo la diferencia en qué tanto te quita el vestirte bien a vestirte mal el ser espiritual. O sea, obviamente los consagrados y que tienen pues un hábito, es diferente, ¿no? Estamos hablando de un tema muy diferente, pero el resto de las personas, yo creo que Dios celebra lo únicos que somos. Y parte de eso es también la libertad de poder decidir qué me pongo, qué no me pongo, cómo me peino. O sea, es parte, creo que, de la diversión. Y como te digo, no es lo más importante, no, pero cuando pones las prioridades en orden, creo que la moda puede ser un, pues es un regalo, yo lo veo como un regalo para divertirte con tu persona y para expresarte. O sea, yo lo veo como un medio de expresión que puedo usar todos los días.
Me encantó porque como cierre así de es verdad, este podcast se llama Auténtica Talks y la idea un poco también es ir conociendo estos testimonios o a personas o diferentes perspectivas que justo nos demuestran a cada uno en su manera de ser más auténtica, ¿no? Y me encantó lo que dijiste de, bueno, dos cosas, de unir la fe con la vida, o sea, ese realismo cristiano de saber encontrar lo bueno, lo verdadero y lo bello en las cosas del mundo, porque también son de Dios, y también esto de valorarte, de entender que eres único y saber que eres digno, y creo que esa es una manera también súper, súper bonita de transmitir un mensaje totalmente cristiano.
Así totalmente.
Que sí,
100%, porque aparte no me imagino, o sea, ningún santo como con una timidez y, o sea, como en este plan de no soy suficiente, no soy digno, no sé qué. Y muchas veces sí necesitas ese incentivo de verte bien para sentirte bien, y a veces es viceversa, ¿no? Pero, sí. Pues, ¿por qué no utilizarlo?
Sí, totalmente. Bueno, Romy, te agradezco muchísimo de verdad por este espacio, por todo lo que nos has contado hoy. Creo que nos quedamos con ganas de más, pero bueno, de verdad súper, súper agradecida, y seguramente todas las que nos escuchen también van a estar muy contentas de escucharte hoy y probablemente también de seguirte en tus redes sociales para que vean un poquito más de tu trabajo, de lo que haces, de esos análisis súper interesantes. Así que gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Silvia. Gracias por invitarme, en serio. Espero gracias. Traiga un poco de aportación esto, porque sí me gusta mucho hacer pensar a la gente en cuanto a que realmente es banal la moda, o tú la quieres ver como algo banal, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Así que bueno, ya saben, sigan a Romy en su cuenta Romy Miracles, y no se olviden que también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales de Catholic Link, en mi cuenta personal silvia.org. para enterarse de todas las novedades de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días. Un abrazo.